Buenas noches tengan todos y bienvenidos a este séptimo episodio de este podcast Terror Real. En esta ocasión vamos a platicar nuevamente de películas de terror, pero no de las gringas. Vamos a hablar de películas de terror de arte mexicano, de esas que no ocupamos efectos ni los grandes actores o los grandes apellidos del cine norteamericano para que nuestras películas sean vistas en todo el mundo. Vamos a hablar de algunos pocos ejemplos, los más conocidos o renombrados. Espero lo disfruten. Y antes de empezar este podcast, les recuerdo por favor suscribirse o en Apple Podcasts nos pueden dejar una pequeña reseña, su calificación, sus 5 estrellitas o las estrellitas que ustedes creen que este podcast merece. También en la descripción va a venir el correo electrónico por si gustan o quieren hacernos llegar su historia, que con gusto contaremos. O también, ¿por qué no?, alguna mentada de madre. Empecemos.
Pues bien, tenemos a dos grandes ejemplares de directores de nuestro cine mexicano. Uno de ellos, Carlos Enrique Taboada, maestro Taboada, quien fue el creador de 5 películas maravillosas. Una de ellas no es tanto de terror, es más suspenso. Pero bueno, iniciemos con las de terror. El día de hoy hablaremos de puras películas de terror mexicano. Como bien referiste, David.
Sí.
Las películas mexicanas han sido muy estigmatizadas durante mucho tiempo por la falta de, yo le diría, de presupuesto, porque creatividad hay, y hay mucha.
Sí, bueno, y ahora que quitaron los apoyos, bueno, eso no es tema de ahorita. Maestro, en fin.
Pero bueno, con poco presupuesto han logrado hacer grandes obras maestras. Para algunos el cine mexicano es basura, es cutre. Yo no lo creo de esta manera porque realmente las actuaciones cuentan mucho y con una ambientación y un juego de cámaras lograron hacer obras maestras, tales como Hasta el viento tiene miedo, una película de 1968 protagonizada por Alicia Bonet y por Marga López. Maricruz Olivier también sale y... bueno, es una película que data de 1968, son unas chicas que se quedan castigadas en un internado, dado su mal comportamiento, y empiezan a ocurrir cosas terribles.
Que, si no mal recuerdo, hace unos años salió como la versión moderna de esta película, que en lo personal fue un asco.
Ah,
Si tienen la oportunidad, incluso este tipo de películas en su mayoría, no bien todas, pero muchas están disponibles en YouTube. No recuerdo si Netflix, pero al menos en YouTube sí. Entonces, para una tarde tranquila, con familia... Es más, perdón, voy a desviar un poquito, pero el día de hoy estamos disfrutando un vinito. Por si ustedes gustan igual acompañarnos. O un rico café.
Una si están
cerveza. O una fría cerveza. Si están en compañía de sus amigos, familiares. Si estás lavando los platos. Si estás simplemente preparándote para dormir y quieres escuchar una buena historia antes de esto, bienvenido y salud para los que nos estén acompañando nuevamente. En fin, les decía, esta película de versión moderna que estuvo en cines y todos la vieron y tenemos esta imagen de lo que es la película, lo que fue la película, comparándola con la versión antigua, digámoslo así. La verdad, señores, señoritas... Nada que ver. Yo soy uno de los, y aquí está mi esposa de testigo, pues de los principales críticos y que le hace fuchi al cine mexicano, lo digo con tristeza. Porque generalmente las películas mexicanas actualmente todas son de chiste, ¿no? Y son muy buenas, digo, nos reímos todos, yo creo. Pero películas de terror últimamente no han salido o películas de algún drama importante que yo me haya enterado al menos. Creo que no, pero bueno, véanlas, por favor.
Es correcto, y bueno, retomando, sin hacer spoiler, porque la invitación es a que las vean. No esperen un tipo de cine con los grandes efectos especiales, porque ciertamente no los hay, ¿sí? Disfruten la actuación, el guión, la trama creo que se va como desmenuzando muy bien. Todo comienza con una pesadilla que tiene Claudia, la protagonista de esta historia, que es Alicia Bonet, muy jovencilla, en donde sueña que está caminando hacia lo alto de un torreón y ve a una chica colgada, ahorcada, y continuamente tiene ese tipo de pesadillas. Pues es el fantasma de una exalumna, que pues ronda ahí el colegio, ¿no? De puras señoritas, y constantemente la está acosando por sueños, con apariciones. Y cada que la alumna, Andrea se llama el espectro, aparece, el viento sopla de una manera aterradora. Bueno, si logras hacer este enlace, esta fusión, si te dejas envolver por la atmósfera de la película, vas a disfrutarla mucho. Y bueno, esa fue Hasta el viento tiene miedo, de 1968.
Ahora, como bien dices, todas estas películas, como ya les dije, o ya les comentamos, ninguna tiene los grandes... Es más, no tiene efectos especiales, venga. O sea, estamos hablando de los años 60, 50, que se hicieron estas películas. Señores, si ahorita estamos en pañales, imagínense en aquel entonces. Usábamos hojas de plátano para... Entonces, comparando contra el cine americano, ¿no? Entonces, realmente son películas, repito, que yo fui... Y hasta cierto grado todavía soy una persona que prefiere no ver una película mexicana en el cine. Prefiero esperarme a poderla ver en casa. Pero créanme, estas películas, que repito, están disponibles en YouTube, valen muchísimo la pena. Lástima que los directores actuales, no todos, pero no siguieron esa escuela, ¿no? De jugar más con las sombras, de jugar más con, como bien dijiste, con el tema de cambio de cámaras, con el tema de una buena actuación, y no nada más por el querer hacer que las actrices o los actores, por hacerse los chistosos o sobreactuados, le quitan esa magia a este tipo de películas. Pero bueno, platícanos cuál es la segunda.
Y sobre todo situándote en la época, ¿no? Que para esa época fue un gran escándalo.
Sí.
Miedo, sí fue como, qué miedo,
sí,
¿no? Más que terror, yo le daría un suspenso. Nuestra siguiente película es El libro de piedra. Igualmente del director Carlos Enrique Taboada. Una historia bastante oscura, en donde la protagonista es una niña. Una niña llamada Silvia, de 7, 8 años aproximadamente de edad. Era la típica niña que salía en las películas de aquellos años, ¿no? María Isabel, era la hija ingrata de María Isabel, por cierto. Pero la trama de la película, nuevamente aquí sale Marga López, pero aquí sale de buena, es contratada como su tutora y llega a darle clases a su casa. Su casa estaba situada, se entiende, a las afueras de la Ciudad de México. Era una casa muy grande, de esas típicas casas de millonarios de descanso. Pero la niña era muy extraña, la famosa Silvia. Y tenía un amigo imaginario llamado Hugo. Ya la habían tratado supuestamente a la niña con médicos y otro tipo de alternativas, y pues aparentemente la niña no tenía ningún tipo de daño, pero pues ellos decían que la niña estaba loca. Pero constantemente había apariciones del famoso niño Hugo, y es que a mitad del inmenso jardín que tenían en esa casa estaba una estatua muy bonita de un niño, casualmente de la misma edad, de Silvia.
Ahora, si no mal recuerdo, en esa película, primero empieza así como... Digo, te empieza a atrapar porque es una película, ya saben, la típica familia mexicana, ¿no? Bueno, no típica porque el papá, su bebé quedó viudo y se había rejuntado con otra monita, pero bueno, ese es otro tema. El chiste aquí es de que el tal Hugo...
rejuntado.
El tal Hugo, sí, pues se había rejuntado. Con una jovencita, ya saben.
Sugar
era el
daddy.
Sugar daddy.
Entonces, pero lo interesante cambia cuando dentro de la película... Vamos a spoilear porque finalmente son películas muy viejitas y aunque muy seguramente muy pocos las han visto, pues créanme que necesitamos creo contarles un poco para, esperemos, generarles ese interés o curiosidad por verla. El tal Hugo venía de un pueblo, si no mal recuerdo, alemán.
No, austriaco.
Austriaco, bueno. Tan junto con pegado. Y en este pueblo habla de una época como tipo medieval y de un brujo que era su papá. Uh-huh. Y el papá, cuando iba a ser atrapado, le da un libro a su hijo que lo tenía que cuidar hasta que él regresara, que él iba a regresar.
Sí, pero no era cualquier libro, era un libro de magia
era
negra.
Era un libro, apenas iba para allá, era un libro especial, o un libro donde tenía todos sus hechizos, todos sus conjuros. Entonces el niño, para poderlo esperar 1000 años, digo, pues, no le iba a dar el secreto a la vida eterna, sino ya el propio papá lo tendría, pero lo hizo, o el niño puede hacerse de piedra.
No, convirtió al niño en piedra.
Convirtió al niño en piedra.
Para preservar su libro.
Entonces, para que el libro, o sea, ni siquiera le importaba al niño, era el chingado libro.
Era un desgraciado ese güey.
Entonces, el papá lo matan, lo queman, supongamos, por el tema de la época. Pero la estatua del niño, sosteniendo el libro como si lo estuviera leyendo, quedó. Y llega a México esta estatua porque el dueño original de esta finca, pues otra persona pues con poder económico importante, lo compra en Austria, ¿no? Y la hace llegar a México, a su rancho, y la pone justamente ahí en una parte del jardín que había un laguito, muy, muy mono. La verdad, un lugar que en la película, si uno lo ve, se antoja hasta poder salir o pasar un rato tranquilo. Y el chiste que las noches el niño deja de ser piedra y anda ahí caminando.
O sea, las noches y en el día y a todas horas.
No explican o no hay una razón, acaba de aclarar, de cuál es la condicionante para que el niño esté de piedra y cuándo no. O sea, no es como si fuera un espectro, literalmente. Solamente algunas personas, salen algunos flachazos en la película donde se ve el niño, pero hasta el final hay una imagen más clara. Pero todo se pone bastante interesante. Realmente es una película que te atrapa. Son de las... Inclusive le he de confesar que yo nunca había escuchado siquiera de esas películas. Hasta que tuve... que anduvimos de novio, mi esposo y yo aquí presente. Y yo aquí presente. De que estuvimos viendo las películas. Sí... vimos las películas, ¿no? Como actualmente que es ir a ver la de Netflix y aplicamos otras cosas. Sí, veíamos las películas. Pero bueno, continúa, por favor.
Y bueno, ya dado este preámbulo, pues evidentemente se habla de un libro de magia negra. Y al ser un libro de magia negra, juega con vudú, con cierto tipo de elementos, ¿no? Como sal, y la niña es la que hace los conjuros y este tipo de hechizos. Y empieza cada vez a manifestarse más la presencia de Hugo. Sino que hasta el papá darse cuenta que realmente Hugo es una entidad maligna, decide acabar con la estatua. Y cuando inicia a demolerla, pues todos, ¿no? La expectativa de algo malo va a suceder, algo va a pasar. Y bueno, el final es, híjole, no quisiera spoilereárselos porque el final es lo más llamativo de toda la película. Es un final fuera de lo común, definitivamente. Yo creo que de esos finales que nadie se espera...
No es un final feliz.
No es un final feliz. Pues bueno, una película de terror, ¿no? La mayoría no tienen que ser finales felices. Pero para ser mexicana y de esa época, creo que sí fue una película muy renombrada, una ambientación maravillosa. El Hugo mentado que se aparece a cada momento y las locuras que hace cometer a Silvia. Sí llegaron algunas escenas donde se me puso la piel chinita. Pero bueno, esa fue la historia de Hasta el viento... No, perdón, El libro de piedra, por Carlos Enrique Taboada.
Ok, película número 2, ¿cuál sigue?
El puesto número 3 lo ocupa la película Hasta más negro que la noche.
Ahora, cabe destacar que no llevan un orden por importancia o por algún en particular. Es meramente un orden aleatorio, un orden que se nos fue ocurriendo... la película o el orden de las películas. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ¿no? O sea, es Es un orden de... Son películas más o menos que fueron creadas en años similares o dentro de esa década. Y pues bueno, pues salud, continuamos.
Bueno, pues esta película, Más negro que la noche, está situada en 1970 y algo, para no echar mentiras en qué año exactamente. Como protagonistas tiene a Claudia Islas, a Elena Rojo, Susana Dos Amantes y Lucía Méndez, ¿no? Todas ellas en su esplendor, eran las actrices de moda de esos años. Por ahí tiene una aparición muy chiquita Pedro Armendáriz Jr. Y bueno, ¿qué sucede con la historia? Bueno, pues la historia trata de una tía, la tía Susana, que muere y deja como herencia una mansión, una casona, una dama muy distinguida. Y la única condición que pide para heredar todo a su sobrina, que es Claudia Islas, se llama Ofelia en la película, es que cuide de su amado gato Becker, ya que Becker era su única familia, exceptuando a esta sobrina, que es el único familiar que le queda, pero con la cual nunca tuvo buena relación, dada que era una mujer muy tradicionalista y como de esas señoras antiguas, ¿no? De mucho tabú, muy encumbradas. Y pues bueno, estaba de moda todo lo psicodélico y no hacía como mucho match con ella. Sin embargo, le deja como herencia la casona, sus estatuas y todo lo que tiene de valor en ella. Y la única condición es que por favor cuide de su gato Becker. Creo que es un precio muy justo, ¿no? Por heredar.
No, hombre, yo qué más quisiera. Creo que me heredaron una casa. Digo, la película es cuando la vean, o si ya la vieron sabrán que es una supermansión con cosas muy bonitas. En ella, digo, tal vez no la habrá dejado con dinero, hablando de economía, pero simplemente imagínense cuánto pudiera valer una propiedad de esas, ¿no? Sin importar el año, ya no hay. Ya no es tan común, hablando de centros de ciudades, tener una casa, no sé, de más de 500 metros, ¿no? De terreno, más de construcción, o sea, bueno, una super residencia. Y para eso nada más cuidar un gatito.
Sí, pues bueno, no está mal, otro, ¿no? No está mal.
Pues échame otro, yo lo cuido.
Y dentro del paquete venía incluida el ama de llaves, ¿no? Que se entiende fue la fiel compañera de la señora, de Susana, durante todos estos años. Y bueno, llegan a esa casa, ya cuando toma posesión, obviamente la sobrina, nada tonta, acepta la condicionante. Y bueno, pues el gato, lo ven, ¿no? Es un gato precioso, negro, más negro que la noche, como dice la tía Susana, ¿no? ¿Y dónde está Becker? ¿Y cómo es Becker? Preguntan las chicas, ¿no? Cuando llegan ahí, más negro que la noche. Así decía la señora Susana.
Ahora, rápido, déjenme decirles que cuando empezó la película pasan aquí estas actrices que interpretan a chavitas de entre 20 y 25 años. No creo que interpreten sus personajes mayores. Pero incluso hasta me cayeron mal. Porque la actitud que ponen ante la casa, que estaba decorada de una forma pues, para una persona mayor, empiezan a criticar cosa que ni siquiera es de ella, ¿no?
Exacto.
Si no es de la sobrina. A criticar, a atacar, a juzgar, a comparar mucho cómo estaba la casa a lo que ellas creían, bueno, lo que estaba más bien...
De moda.
De moda, ¿no?
O psicodélico.
Y cosas así, y... Ese tipo de actitudes, que es parte, quiero pensar, de los personajes, la verdad, en un inicio sí te caen mal, yo creo, como toda película, tienes que aprender a querer, a odiar, o a esperar que salga X personaje, ¿no?, en cada escena, pero estas chavitas sí, o actrices, logran esa parte, ¿no? Así como de las clásicas chavitas que se creen que lo pueden con todo.
Sin maduras, ignorantes.
Que lo pueden con todo. Como casi casi al día de hoy nuestra querida y generación Mazapán, tomando en cuenta que yo tengo una hija en esta época. Y bueno, en fin, perdón, continuamos.
Y bueno, en efecto, llegan y juzgan, ¿no? Las reliquias que tenía ahí la tía Susana. Pero eso no es lo más nefasto, sino que una de ellas es el eurofóbica. Es decir, tiene aversión a los gatos. Y tiene una mascota, esta chava, que es Susana Dos Amantes. Es un canario. Y bueno, pues ¿a quién se le ocurre, no? Te vas a meter donde sabes que hay un felino. El detonante empieza cuando justamente el gato se come al canario. Y bueno, omiten esa escena, ¿no? De se ve el canario muerto y la furia y la rabia de la chava, pero no pasan después qué fue lo que ocurrió, ¿no? ¿Cómo reprendieron a Becker?
Es lo que comentaba de los directores o la vieja escuela de directores mexicanos. Al no tener un presupuesto para poder hacer los grandes efectos o extender tal vez mucho una película, juegan con esas escenas o esas... juegan con tu imaginación, venga. O sea,
es terror psicológico.
Que tú te imagines, o te pongas en el papel de que pierdes a tu mascota a causa de otro animalito, de cómo reaccionas, de cómo te sientes. Y bueno, más al día de hoy, ahora también, aparte de la generación Mazapán, Animal Lovers, pero Extreme, versión Extreme, que no es malo, pero bueno, en fin, no es tema de ahorita. La idea es esa, que juegan con tu imaginación, con tus sentimientos, y te pones ahí incluso un debate de quién tiene la razón, sin que la muchacha por llevar un canario a una casa a la cual ella es partícipe en ciertos gastos, o la que es dueña y le dejaron cuidar al gato. Entonces, en fin, ahí es un debate, ¿no? Pero bueno.
Bueno, invariablemente el gato, que reconocía esa como su casa, pues obviamente él estaba habituado a donde su ama le permitía, ¿no? El gato dormía en la recámara con su ama. Y sucede que una de las chicas, sin ser la sobrina, se apodera de la habitación y corren al pobre gato. O sea, la verdad es que el pobre gato no la pasa nada bien cuando llegan estas tipejas ahí extrañas a meterse a su casa. A mí sí me dio mucho coraje y mucha frustración lo que pasa con él.
Bueno, es que tú eres cat lover.
Sí, soy cat lover, 1000%, pero bueno, invariablemente creo que crueldad animal, pues no se vale. Y bueno, sucede que un buen día desaparece Becker, deja de venir y casual lo encuentran muerto en el sótano. ¿Pero cómo? No, pues es que no nos dimos cuenta y cerramos la puerta y murió de hambre y de sed. Bueno, pues la sobrina sí realmente se manifiesta preocupada y triste, ¿no? Por el fallecimiento del gatito. Todas felices porque se murió Becker, pero bueno, menos ella, lo sepultan ahí en el jardín. Y la nana, bueno, el ama de llaves, pronostica, esta casa ya no va a ser la misma. ¡Ay, qué bueno que se murió! ¡Mugre gato! Ya ni lo vamos a extrañar, créame que lo van a extrañar, porque las cosas aquí se van a poner picantes, en otro mood, pero se los dice.
No hay y que entrar efecto, tanto detalle, chistes, digo, generar esa cosquillita, repito, véanlas.
Y en efecto, el gato al desaparecer empiezan a ocurrir cosas extrañas, es decir, se aparece la tía Susana en cualquier oportunidad que tiene y empieza a acosarlas el espíritu de la tía Susana, y poco a poco van muriendo estas chicas. Y bueno, la invitación es a que la vean, es una película, en efecto, sí es de terror. Yo puedo decir que de las de Carlos Enrique Taboada, una de las que más me asustó.
A mí fue la que más me gustó, de las que vamos platicando hasta ahorita, y que he tenido la oportunidad de ver, es la que más me gusta.
Véanla, es una película muy buena, muy muy buena. La premisa, pues una casona, un poco clichoneado, el gato... Que sufre ahí bullying por parte de estas tipas y bueno, las consecuencias que acarrea la muerte de Becker, que no muere de esa manera. Vean la película. Bueno, puesto número 2, aún por Carlos Enrique Taboada, Veneno para las hadas, una película de 1980 protagonizada por Elsa María y por Ana Patricia Rojo. Una película muy fuera de lo común, ya que son dos niñas de 11 años aproximadamente. Una de ellas, en un contexto de opulencia, vive muy bien, vive en un núcleo familiar bastante integrado, hija única. Sus padres, pues, de buena posición económica, se ve que todo gira alrededor de la niña, pero bien educada. Los padres se entiende que tienen otro tipo de ideologías, e incluso ateos, puedo decirlo, que son ateos, por algunos comentarios, por algunas observaciones.
Y eso es parte de lo chistoso, porque, digamos, estamos hablando de los 80s, en el pueblo mexicano que en su mayoría, tal vez al día de hoy ya no tanto, pero en aquellas épocas era no podías decir que eres ateo, que no tenías una creencia a Diosito o a la Virgen María, ¿no? O sea,
Que aclaro, nunca lo mencionan, no, pero tiene rasgos de ateísmo.
Es correcto.
Su familia, por algunas circunstancias que surgen.
Inclusive la niña le mencionan algo, creo que de oraciones, y no sabe, o sea, desconoce esa parte.
Le pregunta, se llama Flavia, la niña que les estoy, de la que les estoy platicando, se llama Flavia, y le dice a su mamá: mamá, ¿por qué otras niñas rezan antes de acostarse? Porque tienen miedo, pero tú no, ¿sí? Entonces es como una manera de evadir, pero bueno, ese es el contexto, a grosso modo, de Flavia. Por otra parte, su antítesis, Verónica, que se conocen ambas en un colegio, cuando Flavia se incorpora a este, Verónica es una niña, es Ana Patricia Rojo, que vive con su abuelita y con su nana, pero la nana es quien se hace 100% cargo de la niña, puesto que la abuelita está enferma. Y bueno, una nana, sin afán de ofender ni menospreciar a nadie, cada quien con base a su cultura y a su contexto, pues da lo mejor que tiene. Y la nana, lo mejor que tenía eran historias para entretener a Verónica. Y cada noche le contaba una historia antes de acostarse. Y las historias que contaba la nana son de terror, historias de brujas, ¿sí? Entonces, esta niña empieza a jugar con su imaginación y empieza a comprarse, deja de creer en el mundo real en el que vive y se compra su mundo de fantasía, creyéndose una bruja poderosa, capaz de hacer cualquier cosa. Y bueno, bajo esta premisa es que son como las dos vertientes. Flavia, una niña que vive todo color de rosa, y Verónica, que se la pasa envidiando la posición de Flavia. Y al verla como más débil, como más ingenua e inocente, empieza a manipularla por medio de: yo soy una bruja, y si no me obedeces, la empieza a someter, por medio del miedo, de amedrentarla.
Y un poco tipo de a poco, bullying psicológico.
Algo así, ¿no? De hecho, es bullying psicológico. Me parece muy fuerte que incluso llega a una escena, ¿no?, de un ritual donde hacen un pacto con el diablo, orientada por la nana. Y la nana no le decía: veías, haces un pacto con el diablo, sino que la nana le mete estas ideas.
Y ahora muchas veces, ahí digo, como cualquiera de nosotros que muchas veces contamos este tipo de cuentos, según lo que se nos va ocurriendo, o historias o otros cuentos que de más chicos escuchamos. Entonces la nana como que le iba inventando muchas veces, y así se ve como... lo chistoso, perdón, de esta película es de que no se ven los rostros de los adultos.
Así es un dato curioso.
No se ven los rostros de los... En ningún momento, Se ve así como los Muppet Babies.
Con Annie, cierto.
Sí, que no se ven los adultos, los rostros, se ven nada más, sí, o de espaldas, o se ve del pecho hacia abajo.
Solo se ve el de la maestra de piano cuando...
O se ve el rostro en oscuro totalmente. Únicamente se ven los rostros y las, obviamente todas cómo van reaccionando a lo que va sucediendo de las niñas, ¿no? En este caso, de los otros niños.
Por medio de la voz, es como más auditivo los reproches de los adultos hacia las niñas y así. Pero bueno, sucede que estas dos niñas poco a poco siguen creando cada vez más este vínculo, pero es muy tóxico. Flavia está sometida, más no está con ella por algún tipo de afecto. Y ella y Verónica utiliza a Flavia porque la sabe de buena posición, y cuando Flavia le va platicando que tienen una propiedad muy grande en el Estado de México, previo a ello, perdón, como paréntesis, le dice Verónica a la nana: nana, ya no me has contado ninguna historia de brujas. Lee los cuentos, le dice la nana, de hadas que te regaló tu abuelita. Ay, no, están aburridos, ahí no dice nada de las brujas. Cuéntame algo. Y entonces la nana le empieza a decir que las brujas son muy malas y que hacen venenos. Venenos en donde meten culebras, patas de araña, lagartijas, serpientes y muchas porquerías, ¿no? Tierras de panteón y una lista ahí le da de todo un... como se le fue viniendo a la mente, yo creo. Y le dice, ¿y sabes qué resulta de esto? Un veneno para las hadas. Y entonces la otra niña, comprándosele y queriendo ser la más perversa de las brujas, según ella, en su imaginación, en su mundo ya de plano de fantasía, empieza a asociar que Flavia tiene una propiedad y le dice: llévame a tu propiedad. Pero es que nos vamos a pasar allá la Navidad. pues no me importa, tú me llevas, les dices a tus papás que quieres que yo vaya. Y bueno, se la lleva. ¿Y por qué lo hace de esta manera? Pues porque sabe que allá va a poder encontrar pieles de serpiente y todas esas cochinadas para hacer su famoso veneno para las hadas. El final también de esta película es fuera de todo contexto.
Sí, no te lo esperas.
No, es de verdad. Y saben que es como muy importante mencionar y recalcar que esta película tuvo muchos premios, muchos galardones. De 10 Arieles se ganó 6, Carlos Enrique Taboada, con nada más 2 actrices y bueno, los adultos que nada más se ven de espalda. Un excelente trama, un excelente guión y unas excelentes actuaciones, debo decir, de estas dos niñas. Veneno para las hadas, una excelente recomendación. Véanla, pero véanla de noche. Es una película que yo vi cuando tenía 12 años y sí me dejó pensando.
Bueno, de hecho, con todas estas películas que vemos, repito, se juega con la ambientación. Les recuerdo, no hay efectos, no hay, son películas que son 50, 60, esta que fue a principios de los 80. Es recomendable verla de noche, cuando está uno como más susceptible, cuando uno busca muchas veces ese brinquito en el sillón o en la cama para antes de dormir. O que, ¿por qué no decirlo? Que las opciones que tenemos en la televisión, pues simplemente no nos satisfacen. Inclusive hasta cuando ya estamos fastidiados de las series de Netflix. Créanme, es una más que excelente opción estas películas que estamos platicando. Véanlas. Háganos llegar sus comentarios. Repito, en la descripción de este podcast va a estar nuestro correo, que es terrorreal@podcast.com. Háganos llegar sus comentarios. Si tienen alguna historia o si saben de alguna película mexicana que no vaya a estar en este pequeño listado, de igual forma, para poderla compartir, verla y también mencionarla en algún futuro podcast.
He de decirles que antes de abordar nuestro número uno, hay una película que no he tenido oportunidad de ver, solamente vi el final, o sea, y la pasaron hace poco en de película. Se llama La tía Alejandra. Me llama mucho la atención el título, ya que tiene muy buena crítica. Y pues bueno, ahí se las dejo de tarea para que la vean. Yo prometo verla también y darles mi punto de vista.
Sí, sí, sí. Esa, yo también me acuerdo, la he visto. Pero creo que a veces La tía Alejandra o Alejandrina, algo así.
Alejandra.
Es de una bruja, que se supone que es ella.
Ajá, ajá, algo así.
Entonces, la trama es obviamente que es muy similar en una familia y que la tía está atrás de todo. Y hasta el final la descubren, algo, no me acuerdo, yo no, obviamente, repito, tampoco la he visto.
Pues es de magia negra y satanismo, igual.
Pero lo que voy es igual, inclusive creo que este sí es a blanco y negro.
No, desde 1979. Y tengo entendido que sale Diana Bracho. Porque sí, de hecho, vi a Diana Bracho al final de la película.
Bueno, no recuerdo quién sea Diana Bracho, no soy bueno con los nombres.
Pero... La tía Evangelina de Cadenas de Amargura.
Ah, ok. Bueno, el punto es de que todas estas películas, de verdad, como les decía, verlas de noche. Si no pueden dormir y la ven en la madrugada, ya es bajo su responsabilidad.
Bueno, y en nuestro número uno tenemos una película que no es de Carlos Enrique Taboada. Es de Juan López Moctezuma, otro gran cineasta del cine mexicano. Quiero hacer una analogía aquí. Carlos Enrique Taboada era magnánimo, ¿no? Como todos lo conocemos, pero es un tanto conservador, es como más hollywoodense. Cuida más esta parte como de la estética y de la moral. Ajá. Pero con en el caso de Juan López Moctezuma, es todo lo contrario. De hecho, su personalidad, por lo que he logrado leer, es hasta antisistema. Es antisistema, es psicodélico, por ahí dicen que medio psicotrópico. Y este director fue catalogado por Guillermo del Toro como el poeta maldito. Así le decía, el poeta maldito. Y siendo el 40 aniversario de esta película llamada Alucarda, una película de 1978, me llamó la atención y puse en YouTube el título, ¿no? Tal cual, Alucarda, la hija de las tinieblas, así se llama, ¿no? Y me la acabo de recetar esa película el día de hoy justamente. Híjole, he de decirles que sí es una película de culto, véanla. Es una película que de verdad a mí me puso los pelos de punta. ¿Bajo qué premisa? Bueno, es una película de satanismo, de magia negra, de brujería. El título Alucarda, algunos que conocen de vampirismo, y si no, les platico un poquito, es, bueno, hay un videojuego que se llama Castlevania, y el protagonista, bueno, uno de los protagonistas es el hijo de Drácula.
Y fíjate que yo iba a hacer un comentario ahorita que para todos los game lovers que nos escuchan, que no la pueden comparar con Alucard, justamente.
No, nada que ver, nada que ver. Si ponen el nombre al revés de Drácula, es Alucard.
O de, ¿no?, la serie de Netflix.
No, nada que ver, es Alucard. Pero acá, bueno, pues al ser una mujer, le pusieron Alucarda. Bueno, en fin. ¿Cuál es la premisa? ¿Cuál es el planteamiento de esta película? Bueno, pues son es una muchachita de 15 años que llega a un orfanato, pues su madre dio a luz en una tipo capilla, así inicia la película, y la entrega a un cura. Llévela al orfanato y salve a mi hija, por favor. Y entonces sale el cura, ella se queda ahí, empieza a escuchar voces raras y se entiende, o sea, por entendido, que es poseída por el diablo. Transcurre el tiempo, Alucarda crece, llega al orfanato y conoce a Justine, así se llama la otra chica que es de su edad. Cabe destacar que dentro de esta cinta se tocan temas que eran bastante delicados para la época, como el lesbianismo que surge con estas dos chicas. Y bueno, sin más preámbulos, empiezan a ser muy amigas, demasiado amigas. Alucarda trae como en la sangre ya ese instinto de brujería y de cosas oscuras, como cuando te jala el mal a lo macabro, lo tiene 1000%. Sino que se encuentra en un campamento con una gitana y un alquimista. Y el alquimista le da un talismán, supuestamente para la buena suerte, pero no es cierto. Es un talismán que tiene contacto con el diablo. O bien, la otra premisa es que ese alquimista era el diablo disfrazado de alquimista. Y bueno, ahí se las dejo de tarea para que la vean. Es una película muy buena, una película que trata de muchos temas que hoy en día son fuertes, incluso para hoy día. Yo no me atrevo a ponérsela a mi hija, por ejemplo, que pues, a veces compartimos películas de terror. No se la pondría por el tema del lesbianismo, sí es fuerte para la época.
Tiene 12, 13 años.
Sí, no, es una época, ya me imagino el escándalo. Y sí, en efecto fue una película muy criticada, cayó hasta en lo cutre, ¿no?, para muchos críticos del cine. Muy probablemente lo atribuyo a esto, ¿no?, a la época. Pero hoy en día yo creo que esa película, con un buen guía, con un buen director, yo no me imagino en manos de Guillermo del Toro o Alfonso Cuarón, yo creo que puede hacer un remake muy bueno. Pero un remake de verdad bueno, ¿no? Como los pobres remakes que hicieron de Carlos Enrique Taboada, que despedazaron, o sea, hicieron caca todas sus películas, de plano. Esta película es muy buena y les recomiendo que la vean en la noche, Alucarda. Alucarda, de Juan López Moctezuma.
Que está disponible también en YouTube.
Está disponible en YouTube, tiene una duración aproximada de 1 hora 20 minutos, más o menos, y sí, es buena. El final, pues no me encanta del todo, yo de 5 estrellas le doy 3 por esto, pero al final del día es una película que vale la pena ver, sí creo que es una de las películas de culto de cine mexicano, no había tenido oportunidad de ver ninguna de las obras de este director, y incluso investigando un poquito de él, pude ver que tenía otro tipo de películas. Hizo 5 películas y las voy a mencionar, a ver si las pueden conseguir. Me llaman la atención después de haber visto esta película de Alucarda: La Mansión de la Locura, Mary Mary, Bloody Mary, Alucarda, bueno, ya se las comenté, Matar a un Extraño, de 1983, y El Alimento del Miedo. Como dato curioso, esta última se estrenó en 1994. Cuando él empezó a grabar fue en 1993 y cayó enfermo. Lo hospitalizaron y bueno, tengo entendido, o eso es lo que se maneja, que falleció por Alzheimer. Algunos de sus seguidores, alucardos como les llamaban, lo ayudaron a escapar del hospital y lo llevaron a las locaciones en donde se filmaron muchas de sus películas con tal de hacerlo recordar cómo fue que hizo tan grandes obras como las ponen aquí. Honestamente, yo es la primera que veo de él y estoy interesada en ver el resto. de las que les comento. Pero bueno, retomando esto de la última película de 1994, él ya no la acabó de filmar. De hecho, él ya no la vio cómo quedó al final del filme. Se dice que fue estrenada en muy pocos cines y que muy poca gente tuvo oportunidad de verla. La película es el alimento del miedo. ¿Cuál fue la premisa? Bueno, yo creo que todos han escuchado, y si no lo han escuchado, escúchenlo, la historia de la señora de los tamales. La señora que asesina a su marido por malos tratos y lo hace tamales, ¿no? Con su carnita lo hace tamales. Y siendo esa la premisa de el alimento del miedo, fue como su base, por así decirlo, fue como la base, como la columna vertebral, y ya él le fue dando como forma. Trata de un matrimonio que vive en una vecindad, y él es el protagonista, por cierto, cabe mencionar, este director, Juan López Moctezuma. Tienen una hija, y la hija o el hijo hace amistad con una niña de la calle que le dicen Ladilla, y muere en circunstancias trágicas dentro de su domicilio. Y lo primero que les viene a la mente es desaparecer el cuerpo. ¿Y de qué forma? Pues haciéndolo tamales, ¿por qué no, verdad?
¿Qué forma tan rica?
No, digo, bueno, de haber quedado bien, ¿no?
Pues dice que pasábamos a puerquito, entonces...
Bueno, pues te voy a hacer tamales, entonces. Pues esa es la historia de este director. Fue muy... Yo creo que la crítica fue muy injusta con él porque transgredía mucho por ser antisistema, y de hecho Televisa lo corrió de la empresa por precisamente por esta forma de ser que tiene, ¿no? Y desde ahí comenzó su decadencia. Es lamentable que hoy en día ni siquiera en la Cineteca Nacional esté disponible este material. Sería interesante, de verdad, que pudieran compartir qué pasó con esa película del alimento del miedo.
No, si alguien la tiene o si sabe de alguien que la pueda...
Por favor.
Digo, debe de haber, no creo que se haya desaparecido. En aquel entonces, a lo mejor, digo, lástima que no fue el día de hoy, hubiera, imagínate, desaparecer un archivo el día de hoy de las redes. Uf, bueno. Pero quería compartir, o más bien recordar, me comentaste un dato que se me hizo muy curioso. Esta es una película mexicana, pero me dijiste, creo que fue filmada en inglés.
Ah, Alucarda sí, fue una película que se grabó en inglés. Como protagonista tiene a Tina Romero. Ah, y es interesante, como dato adicional, la protagonista creo que la buscaron muy bien porque refleja ese aire de ingenuidad y de inocencia, pero a la vez de maldad, de maldita la mirada que tiene. Tina Romero, los que la conocen, que salía en Cadenas de Amargura como la mamá de Sofía Gastelum, los que la vieron harán clic, harán match, y los que no, bueno, busquen la Tina Romero y verán esa belleza tan... la piel tan blanca, el cabello tan oscuro, esa mirada, esas cejas tan pobladas y esa mirada profunda, cortante.
Algo así como la... ¿cómo se llama? La esposa de los Locos Adams.
No, esa sí tiene cara de maldita, y aparte bastante... ridícula, no, una mirada tal cual te la estoy poniendo. Los que han visto Temporada de Brujas, no sé si ya hayan visto esa película, es muy buena, Temporada de Brujas, la que sale de protagonista de bruja maldita, por cierto, a lo mejor hasta se inspiraron en Alucarda, ¿por qué no? Puede ser ese aire de ingenuidad y de no, esa niña no es mala, la están acusando injustamente estos inquisidores.
Ah, sí.
Pero no, en realidad era el mismo diablo, ¿no?
Bueno. Esa, digo, rápido, para mí esa película me gustó.
Sí, Temporada de Brujas fue muy buena. Es muy buena. Si tienen oportunidad, véanla. No es de culto, pero es buena.
Sí, te entretiene.
Sí.
Pues bueno, como les decía, estas fueron nuestro top 5 de películas de terror mexicanas. Si se darán cuenta, y tristemente lo digo, ninguna de ellas superó el año 89. Salvo esta última que estamos platicando y que no hemos podido ver. Tenemos...
Ah, no, paréntesis, sí, está Belcebú del 2018.
Ah, y bueno, el kilómetro 31.
La fuimos a ver, bueno, el kilómetro...
La primera.
Le echó ganas, pero... No, de hecho se me hizo mejor la segunda con todo y todo, pero pues no, hasta cutrona. Pero Belcebú, sí he de recomendarles esta película de Belcebú.
Sí, cierto.
Es buena. Es del director Emilio Portes. Y con este actor, el que salía de Cochiloco.
Sí, 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 muy bueno, muy bueno.
Joaquín Cosío.
Que ha salido en otras películas, incluso americanas.
Muy buena película, de verdad. Nos regala dos escenas que cuando yo las vi, sí se me hicieron bárbaras.
Hasta sale el actor este de Jigsaw, el viejito. Se me fue su nombre ahorita.
Tobin Bell. Tobin Bell. Sí, claro, Jigsaw. Tobin Bell sale en esa película. Sí, yo creo que nos regala... Tiene ya más efectos, definitivamente. Yo creo que aquí porque, sí les dieron más presupuesto.
No, aparte hay Capital Americano. Indiscutiblemente hay Capital Americano. Pero bueno, a lo que voy es de cuántas películas... Si realmente hiciéramos una analogía de las películas viejitas mexicanas contra las... No, repito, la mayoría de películas mexicanas actuales...
Son de comedia.
Todas son de comedia, todas son de chiste, todas son de ver una vida como lo vemos... O lo queremos ver los mexicanos, ¿no? De risa, pachanga, y todo lo que nos sucede es divertido. Bueno, fuera que sí, que así fuera, venga la redundancia, pero... y estas las películas de la época de oro, que bueno, estamos hablando de películas en la mayoría blanco y negro, por estas que empezaban todavía con la... ya color, realmente, repito, sin efectos, únicamente un poco de juego de sombras, un poco de juego de cámara... buenas actuaciones sin llegar a ser espectaculares, logran los efectos que los americanos hacen con todos sus efectos, con todo el presupuesto, hablando de millones, ¿no? Al día de hoy realmente es sí se las recomendamos, véanlas de noche, por favor, las tienen que ver como cualquier buena película de terror. Algunas, si tienen pequeños, sí, las pueden ver en algunos, inclusive las primeras tres, yo creo, si ya son mayores de 8 o 9 años, sus pequeños, si es que los tienen, no habría ningún problema en que las vean, considero yo, porque finalmente en internet ven cosas, inclusive luego hasta peores en YouTube.
Sí, las creepypastas,
por Entonces, ejemplo. Pero es bueno, realmente véanlas. Si alguien las ve y nos quiere comentar cuál fue su experiencia... Y todo esto, repito, desafortunadamente de momento, hasta ahorita que yo tenga enterado, en Apple Podcasts, donde nos pueden dejar sus comentarios. Y en caso contrario, en terrorrealpodcast@gmail.com, que va a estar ahí en la descripción de este podcast. Por favor, déjanos llegar sus comentarios, si tienen más sugerencias. Si de este pedido en especial que les estamos haciendo sobre esta película, que recuérdame su nombre, por favor.
Alucarda.
No, la última de este
acto. Belzebud.
Del director de Lucarda, la película que estabas diciendo que fue del 94.
Ah, de El Alimento del Miedo.
Esa, si saben alguna referencia de dónde poder ver esta película, se los vamos a agradecer muchísimo.
Uh-huh.
¿Algo más antes de despedirnos?
No, creo que todo está dicho.
Les recuerdo, por favor, suscríbanse a nuestro podcast para que puedan estar recibiendo nuestras cada vez que sumamos un podcast nuevo. Próximamente vamos a tener historias de veladores.
Ah, sí.
Se vienen bastante interesantes. Hay una historia, una leyenda de una ex hacienda de Morelia que espero me puedan permitir contarla a la persona que la tiene. Esta es buenísima, realmente a mí se me puso la piel de gallinita cuando me la contaron. Pero esta historia es de un velador, no es necesariamente que hayan pasado cosas en una bodega, sino es una persona que viene de cierta zona de un pueblito y todo lo que ha vivido su familia o él mismo en historias. Creo que ese será nuestro próximo podcast. Pero bueno, nuevamente les agradecemos por habernos escuchado. Este top 5 es aleatorio, no representa un orden específico. Simplemente fue porque así nos fuimos acordando o no. Simplemente porque fue... ¿No?
No, perdón, pero yo sí tengo dos favoritas. Alucarda, bueno. De Juan López Moctezuma, y Veneno para las Hadas, de Carlos Enrique Taboada.
Ah, bueno, pero me refiero, sí. El top 5 que hicimos no tiene un orden.
Ah, no.
En fin, que el gusto se rompe en géneros, véanlas, por favor, y díganos de estas 5 cuál sería su top 1 y cuál sería su top 5. En fin, nuevamente, que tenga buena noche. Es un fin de semana de puente. Disfruten de sus películas de noche. Y nos dice si pueden dormir. Gracias. Muchos saludos a todos. Disfruten de su terror.